Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hasta hace solo unos días era un perfecto desconocido. Le conocíamos solamente como el padre de Canet, ese padre que ha tenido que ver cómo acosaban a su familia, acoso, por cierto, apoyado por líderes políticos catalanes, por pedir que se cumpliera la ley, que su hija recibiera el 25% de las horas de clase en castellano. Bueno, pues ya le ponemos cara. Sabemos también que se llama Javier Pulido, que tiene 40 años, y hoy ha roto además su silencio y en su primera entrevista en radio, esta mañana en Herrera en COPE, ha dicho lo siguiente.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así de abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Es la estrategia que dice siguen desde la Generalitat para impedir que otras familias hagan como él, reclamen para sus hijos ese derecho de estudiar en castellano. Su hija de 6 años, afortunadamente, vive al margen de la presión, pero dice que el camino está siendo muy duro y que muchos de sus amigos les han dado la espalda.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Pues encima ahora tiene que ver cómo esa lucha no ha servido de momento de nada, porque con el decreto que se sacó de la manga la Generalitat en mayo para burlar la sentencia del Supremo, el curso escolar ha comenzado sin que se aplique ese 25% de horas en castellano en ningún colegio. Ahora es el Constitucional el que tiene que pronunciarse sobre este asunto, pero mientras tanto, de castellano, nada de nada. La verdad que esta familia le ha echado valor, porque han sido increpados, acosados, señalados, han recibido amenazas y se han enfrentado a la corriente independentista que tanta fuerza tiene allí en Cataluña. Javier reconoce que sí, que tiene miedo, pero no le va a frenar en su lucha por hacer valer sus derechos.
Usted no está reclamando que no se le dé clases en catalán.
En absoluto. Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es que es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?
Además, este padre de Canet, Javier Pulido, anima a participar en la manifestación que ha convocado este domingo en Barcelona la plataforma Escuela de Todos para exigir que el castellano tenga presencia en las aulas catalanas, ni más ni menos que la que marca la justicia. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
En Londres, Pilar, el dispositivo de seguridad de la capilla ardiente de Isabel II cierra la cola de acceso al Parlamento británico para que no se sumen más ciudadanos. No caben. Esta tarde el rey Carlos III y sus hermanos realizarán una vigilia, mientras que mañana van a participar en otra los 8 nietos de la reina. Y ojo que podemos estar ante una nueva escena de horror. La ONU enviará un equipo a la ciudad ucraniana de Izium para verificar la denuncia de Zelensky, quien asegura que se han encontrado al menos 450 cadáveres en fosas comunes. La ciudad ha estado hasta hace una semana en manos del ejército ruso. Alerta naranja en Baleares por fuertes lluvias. Escenario también complicado en casi toda la comunidad valenciana y Cataluña. El fin de semana, sin embargo, será soleado en toda España y con temperaturas al alza. Y además, ante las elecciones del 2 de octubre, los obispos de Brasil han invitado a votar con conciencia y responsabilidad. En una situación de grave crisis económica y social, van a presentar a cada candidato sus aportaciones para construir un país más justo. Y el Parlamento Europeo condena la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez. Además, insta al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y también creencias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Luis Enrique sobre la lista de la selección.
Sí, penúltima lista antes del Mundial, es para los partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal. Son novedades Nico Williams y Borja Iglesias, vuelve Guillamón, se mantienen Asensio y Jordi Alba y no están Aspas ni Ramos, que habían sonado. Luis Enrique habla sobre ellos precisamente.
No tengo ningún problema en hablar de Sergio Ramos, de Iago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansu Fati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo, pero yo no quiero entrar en ese juego. todos los jugadores, en este caso estos que me comentas, son jugadores que han estado ya en la selección, que yo conozco perfectamente, que me conocen, que pueden volver a la selección, claramente, no hay ninguna duda, y de hecho, así se ha visto refrendado en las demás listas.
Hoy la gran cita deportiva es la semifinal del Eurobásquet de España-Alemania desde las 8 en tiempo de juego. Eso antes de un fin de semana que trae el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid el domingo a las 9 como gran atractivo. En la Copa Davis España-Canadá desde las 4, veremos si con Carlos Alcaraz, y han comenzado las motos en Aragón con el regreso de Mar Márquez.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En 2015, una mujer perdió a su marido, víctima de un accidente de tráfico. El conductor de un camión le atropelló y a continuación se dio a la fuga. La mujer perdió a su marido y el conductor salió impune. Pero los hechos no se quedaron ahí. 4 años después, la insistencia de esta viuda logró una modificación del Código Penal por la que se castigaba con hasta 4 años de cárcel a los conductores que se diesen a la fuga por un delito de omisión de socorro en carretera. Eso fue en 2019, pero ahora, unos cuantos años después de ese fatal accidente, entra en vigor la verdadera revolución para este tipo de siniestros. Ya es una realidad la llamada ley ciclista. ¿En qué consiste esta nueva ley? Pues básicamente en que todas las imprudencias al volante que acarreen lesiones graves o muerte para peatones o ciclistas sean consideradas delito y, por lo tanto, sean juzgadas sí o sí por la vía penal. La norma obliga también a elaborar un atestado policial y suprime la exigencia de denuncia de la víctima como ocurría hasta ahora. Jueces o fiscales podrán investigar los hechos directamente. Además, contempla una serie de multas de hasta 18 meses en función del tipo de lesiones causadas. La norma, defienden los expertos, viene a aumentar la protección jurídica de las víctimas de accidentes de tráfico. Y es importante teniendo en cuenta que en lo que llevamos, por ejemplo, de año, desde 2022, 110 peatones y ciclistas han muerto por accidente vial en España. En los últimos 3 años, la cifra asciende hasta las 300 personas. Pues para analizar esta nueva ley, tenemos a José García, que es el presidente del Club Ciclista Lodosa en Navarra. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, me imagino que satisfechos porque con esta ley se aumenta vuestra protección jurídica frente a accidentes de tráfico. ¿Os sentiréis menos indefensos cuando subís a una bicicleta y circuláis por una ciudad o carretera?
Bueno, yo en mi opinión creo que en ese sentido no va a ser muy efectivo.
¿Por qué?
Porque esta ley en realidad no está protegiendo al ciclista. Está protegiendo a la víctima, que me parece muy bien, porque todas las víctimas se deben de proteger. Pero es una ley que es para cuando se produce el accidente. No, yo no la entiendo como una ley para evitar que se reduzcan los accidentes.
¿Qué es lo que verías tú que debería llevar, por tanto, incluir esta ley para que vosotros los ciclistas que salís a carretera, especialmente los fines de semana, pues os sintierais más protegidos?
A ver, al final, todas las medidas que se están haciendo y se están tomando y va evolucionando, todas son positivas, lógicamente. Pero al final, cuando estás en la carretera, siempre tienes esa sensación de desamparo. O sea, no percibes que, por ejemplo, la Guardia Civil haga unos controles, que se conciencie en general a todos los conductores. O sea, ya no es solo tampoco un tema de conducir cualquier vehículo, sino los ciclistas también tenemos que poner de nuestra parte y todos tenemos que concienciarnos y que realmente podamos palpar que esas medidas hay. O sea, nosotros en carretera vemos todos los días pues situaciones de adelantamientos inapropiados, no se respetan las medidas. Nosotros, yo también lo he visto, y bueno, me hace un poco abogado del diablo, pues hay veces que tampoco circulamos como debemos de circular. Es cierto que tanto los conductores como los ciclistas, estos casos, son los menos, porque si no sería un desastre, pero no vemos o no sentimos estar protegidos. Esta ley está muy bien, porque lógicamente el que cometa un delito no debe de salir impune y se le debe castigar. Pero estamos hablando desde el lado de las víctimas. Yo lo interpreto así. O sea, esta ley está muy bien del lado de las víctimas, pero ya antes de que se produzca la víctima, ahí no veo que se haya evolucionado.
Claro, es complicado, ¿no? También el problema, vuestra situación cuando salís a la carretera, porque dependéis lógicamente del comportamiento de los conductores, pero sí es verdad que muchas veces, José, los conductores se quejan de algunas maniobras también temerarias o indebidas que realizan algunos ciclistas, ¿no? Lo de, por ejemplo, tengo entendido que vosotros en grupo no podéis circular. Sí, de dos en dos, en pareja, en paralelo, pero nunca en grupo. Y también es verdad que muchos conductores, cuando estamos en carretera, vemos que esos grupos se forman y tenemos que reducir la velocidad porque, lógicamente, ninguno queremos un susto.
Efectivamente, no, sí, es cierto, es como lo comentas. Pero yo he hecho en falta porque yo creo que el que se sube a un vehículo en malas condiciones, esta ley no va a hacer que eso cambie. Porque ese es otro de los problemas y la mayoría de estos accidentes que ocurren, luego te das cuenta de que en los atestados se dice, no, pues lleva un exceso de lo que sea, bien sea cualquier sustancia o yo no creo que esto se evite. Yo creo que se debe de trabajar en otro sentido para concienciar a los conductores en general, todos los que salimos en carretera. Y yo creo que no se hace. Creo que las fuerzas y seguridad que están en la carretera. Yo personalmente llevo muchos años en carretera, practicando ciclismo y conduciendo un vehículo. Y sinceramente, no he visto nunca que se pare a cualquier conductor porque se haya saltado una norma de circulación respecto a los ciclistas. Nunca, no está, yo tampoco lo veo muy sencillo porque no somos ni presentes, no.
Lógicamente,
la policía no puede estar en todos los sitios.
Que uno de los problemas es que muchas veces los conductores pues cogen un coche cuando no deberían cogerlo porque han consumido alcohol o han consumido drogas, pero es que es imposible controlar eso, ¿no? La Guardia Civil pues hace sus controles, pero no puede controlar a todo aquel que se sube a un coche, ¿no? Y coge un volante. Al final está en la responsabilidad de cada uno, pero tanto de los conductores también como de los ciclistas, ¿no? A mí de la nueva ley lo quería comentar también contigo, José, me llama la atención una cosa, que tenga que obligar a elaborar un atestado policial porque hasta ahora no era obligatorio realizar ese atestado policial cuando se produce un atropello de un peatón o de un ciclista. No era obligatorio si la víctima no denunciaba o la familia de la víctima. Esto es bastante llamativo, la verdad. No sé si tú te has encontrado o te has visto envuelto en algún accidente de tráfico o tu grupo de amigos, el grupo ciclista con el que sales, si habéis tenido algún percance de este tipo.
Sí, sí. Desgraciadamente, sí que lo hemos tenido. Que yo recuerde en dos ocasiones y es cierto, esto se resolvió pues yendo el compañero al hospital, luego hubo unos daños por seguro, pero no se hizo absolutamente nada más. O sea, lo que el atestado que se pudo hacer posterior, pues no se hizo un atestado a detalle como cuando tienes un accidente. O sea, de allí se avisó a la ambulancia, vino, lo recogió al compañero, se lo llevó, recogieron datos y luego las compañías de seguro se arreglaron. Pero no hubo nada posterior, o sea, ni juicios, ni pues, no hubo.
Pues eso es precisamente lo que se quiere cambiar con esta nueva ley que ha entrado en vigor. José García, presidente del Club Ciclista Lodosa en Navarra, gracias por estar con nosotros. Nos queda claro que tu opinión, que piensas que la solución al final está sobre todo en la concienciación, lo que has dicho, ¿no? En campañas de información y de concienciación para que los conductores respeten a los ciclistas y a la inversa, a los ciclistas también a los conductores. José, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable. Gracias. Pues nos vamos a situar a continuación en el incendio de Los Guájares, en Granada. Allí hoy respiran aliviados después de que anoche quedase controlado, no sin antes calcinar más de 5.100 hectáreas. Este incendio no es solamente el más devastador en la provincia desde hace más de dos décadas, sino que será uno de los peores recuerdos en la vida del equipo GP105 del Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía. Paco y Raimundo forman parte de él. Llevaban más de cinco días y noches trabajando, intentando sofocar las llamas cuando se quedaron atrapados por el fuego en mitad de un paraje que todavía hoy les cuesta recordar. Eran las 5 de la mañana. Estaban trabajando en el cortafuegos cuando un cambio en la dirección del viento, siempre tan peligroso, provocó en escasos segundos que todo se descontrolase, como nos cuenta Raimundo.
Eso fue muy rápido, eso no dio tiempo, eso fue una cuestión de... Esto hizo como un cúmulo de presión y fueron segundos. En cuestión de 5 o 10 segundos teníamos todas las llamas en el camión, dando en el camión y a nosotros.
Raimundo es un experto bombero forestal. Lleva más de 32 años trabajando en el Infoca, pero su compañero Paco no. Trabaja realizando sustituciones y cuenta con poco más de 3 campañas de experiencia. Él se encontraba manguera en mano cuando las llamas de más de 4 metros de altura aparecieron justo delante de él.
La manguera, pues empecé a darle a la llama que venía y nada, cuando vi a los compañeros que se metieron detrás del camión, ahí me di cuenta que la cosa era grave.
El camión cuenta con un sistema de autoprotección del que salen chorros, por eso los compañeros de Paco no lo pensaron a la hora de refugiarse en él para estar de cierta forma, pues a salvo del calor de las llamas. No fue suficiente, como recuerda Raimundo.
No te da. Ese instante yo lo único que quería es salvar el camión, salvarnos a nosotros, salir corriendo y escapar. Ya está. Pero claro, llega un momento que fue tanto la llama, que es que no tuvimos que refugiar detrás del camión, porque es que nos quemaba, ¿no?
Pues decidieron entonces darle la vuelta al vehículo para que les sirviera de parapeto, pero el fuego saltó hacia el otro costado. Así, sin darse cuenta, habían quedado atrapados. Se metieron de nuevo en el camión, pero este no arrancaba. Raimundo sabía que el problema estaba en esa fuga de aire que cuenta y que había bloqueado los frenos. A ciegas, entre la noche, el humo y las llamas, este bombero no se le ocurrió otra cosa que sacar una pequeña navaja, cortar una rama de pino flexible, afilarla y colocarla para taponar la salida del aire. Y el camión arrancó, aunque no se veía nada. Tuvieron que recorrer más de 500 metros prácticamente a ciegas, orientándose por los pinos quemados. Pero bueno, fue el instinto, también la formación, lo que hizo que Raimundo pudiera sacar con vida a sus compañeros de allí. Ya ves cómo lo consiguió con eso, con una ramita de pino flexible que afiló y pudo colocar en su camión para salir de esa situación en la que se encontraban. Y te cuento también que la farmacia española ha cobrado un protagonismo inusitado en el mundo, con 78.000 farmacéuticos, colegiados españoles y una red de más de 22.000 farmacias. El próximo martes 20 de septiembre, en mediodía, lo vamos a comprobar en Sevilla, en el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Este viernes nos la jugamos.
¡España sigue adelante, Pilar!
Desde las 8 de la tarde vive en COPE la semifinal del Eurobásquet 2022. Alemania-España.
Se cuela una vez más y van 11 seguidas en unas semifinales
de... Con el mejor equipo de deportes de la radio.
El rebote va, sin embargo, para Vivian Lacombe.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguimos muy pendientes de la última hora de la explosión que se ha registrado esta mañana en una vivienda de la calle San Vicente Ferrer. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, el suceso ha provocado daños estructurales, como estamos contando, en el edificio afectado de tipo corrala y daños materiales también en un bar colindante, por lo que han sido desalojados tanto el número 28 como el número 30. Una mujer de 70 años ha resultado herida con quemaduras y un hombre de 48 con golpes leves, afortunadamente. Paula estaba trabajando en el café de enfrente cuando ha ocurrido la explosión.
De repente estábamos trabajando y hemos escuchado un bombazo, la verdad. Ha sido muy, muy traumático porque ha sido un ¡pa! Y hemos salido corriendo y estaba toda la marquesina de uno de los negocios como por el suelo, básicamente.
Pues enseguida nos acercamos hasta la calle San Vicente Ferrer. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes, ambos de salida, uno en la 1 en Lozoyuela y también en la 6 a la altura del plantío. Al margen de esto van a encontrar complicaciones de salida por la A3 en Rivas y algo de tráfico en aumento en Coslada, dirección A3, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'll never run.
Pues justo hoy, este viernes, arranca la Semana Europea de la Movilidad para sensibilizar sobre una movilidad urbana sostenible. La Comunidad de Madrid se ha convertido en la región con más coches híbridos y eléctricos. Solo en el primer trimestre del año se han matriculado casi 6.000 vehículos de este tipo, Mónica.
Eso es, Pilar, y justo con motivo de esta Semana Europea de la Movilidad se está celebrando en Madrid, en la capital, la 7ª edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid. Arranca también este viernes y se va a celebrar en la Plaza de Colón hasta este próximo domingo, día 18.
Rafael del Río es el director técnico de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Rafael, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, ¿y vosotros? Encantado pues sí. De hablar aquí con vosotros.
Pues nosotros igual de encantadas, aquí Mónica y yo. Rafael, ¿cuánto ha cambiado el sector del vehículo eléctrico en estos años y qué cambios nos esperan en los próximos?
El sector ha cambiado radicalmente porque en primer lugar, había muchas dudas hace unos años. Yo no sé, lo puedo decir. Llevo desde 2010 con vehículo eléctrico. Entonces era una verdadera rareza. Y la gente te miraba por la calle y decía, uy, esto no hace ruido, ¿qué es? ¿Qué pasa? En este momento ya es una cosa prácticamente normal. Durante los primeros años yo hacía fotos cuando en el mismo campo me podía salir otro coche eléctrico, ahora es que es constante. Se puede uno poner en la castellana, ir empezando a contar coches, y cuando vas por 10 de emisiones cero, con etiqueta cero emisiones, pues dices, bueno, esto ya empieza a ser una realidad. Ya nos lo empezamos a creer de verdad.
¿Y cuáles son las ventajas de tener un vehículo eléctrico?
Pues hay muchas. Hay una que voy a empezar por la que más nos importa a todos y más en esta época, que es la económica. Cargar el coche eléctrico y circular por una ciudad como Madrid, cuando uno lo carga en casa o lo carga en el trabajo, cuesta 3 euros los 100 kilómetros. Contra 12 que puede costar ir en gasolina. Eso a medida que uno hace kilómetros va ahorrando, ahorrando y ahorrando. Aparte de ese sentimiento de decir, bueno, pues estoy contribuyendo a que la ciudad de Madrid tenga un aire mejor, a que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hijos, todos tengan una vida un poco mejor. Con lo cual, es una satisfacción. Uno se para y el coche se para, no se queda en marcha, no hace ruido, no hace nada. Tiene todas las ventajas. La verdad es que se vive de otra manera, se conduce de otra manera, mucho más suave, mucho más tranquila. El silencio dentro del coche es estupendo. No hay vibraciones tampoco. Con lo cual, bueno, pues...
O sea, que tenemos que ir a la feria este fin de semana. ¿Cuáles son las principales novedades?
Por favor, a probar el
rápidamente,
el coche.
Cuéntanos.
Yo creo que lo más importante es que hay una buena cantidad de marcas de coches con coches para probar, y además están todos los que suministran la carga, todas las posibilidades. Ajá. Que hay de contratos de una manera o de otra, están los instaladores, hay motos eléctricas, que las motos son muy importantes en lo que es el desarrollo, especialmente el desarrollo urbano. Hay
vamos, que tenemos que ir, Pilar.
Sí, por favor.
No nos podemos perder esta cita hasta el domingo en la plaza de Colón. Allí nos
efectivamente
verás.
Y también acudirá muchísima gente interesada, por supuesto, en estos vehículos. Rafael del Río, director técnico de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Que vaya esta feria bien y gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Del 1 al 12 de octubre vive una feria de otoño única en las ventas. Las máximas figuras: Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Por fin llega la comodidad a Madrid. Yux, la marca de calzado mallorquina, estrena nueva tienda en calle Goya 27. Visítanos y comprueba por ti mismo por qué sus clientes las consideran las más cómodas del mundo. Podrás descubrir en exclusiva sus nuevas zapatillas hechas con piel de uva. Yux, visítanos y enamórate de la comodidad.
Pues los residentes del edificio número 28 de la calle San Vicente Ferrer de Madrid, donde esta mañana se ha registrado una explosión de gas, no podrán de momento volver a sus viviendas por razones de seguridad. Allí nos vamos para conocer cuál es la última hora. Ramón García Pellegrín.
Los bomberos han conseguido sofocar el incendio provocado por esta explosión de gas, Pilar, en la vivienda baja del 28 de la calle San Vicente Ferrer, cerca de la plaza 2 de Mayo. Ahora comienzan a realizar ya el desescombro de la casa siniestrada y a reforzar la estructura del edificio de cuatro plantas que ha aguantado bien el impacto de la deflagración, aunque un muro interior se ha derrumbado. Para ello, los bomberos están recurriendo a drones que aportan mucha información. En este suceso ha resultado herida de gravedad una mujer de unos 70 años, está ingresada en La Paz con quemaduras en el 25% de su cuerpo, y también un hombre herido leve con algunos golpes.
Y además, en Ramón se ha tenido que desalojar también el edificio colindante, ¿verdad?
Sí, se han desalojado, bueno, las 78 viviendas, los 78 vecinos del 28, que es el origen, el foco de la explosión, y también de las dos colindantes, una de ellas, una vivienda más baja que está en la esquina de San Vicente Ferrer con San Andrés, y ahora se están buscando soluciones habitacionales para todas estas personas para que pasen la noche, porque de momento no van a poder volver a sus domicilios.
Pues es lo que está pasando tras la explosión de gas registrada en ese edificio número 28 de la calle San Vicente Ferrer de Madrid. Ramón, gracias por esa última hora.
Gracias, un saludo.
Nosotros continuamos aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El padre de Canet en Barcelona, acusado por reclamar para su hija el 25% de las clases en castellano, rompe su silencio. En su primera entrevista en radio, Javier Pulido reconoce que siente miedo cada día por reclamar lo que es un derecho.
Cuando uno tiene miedo, que es libre y que no es voluntario, tiene dos opciones: agachar la cabeza y huir, y la otra cosa que puedes hacer es afrontar ese miedo y buscar una solución. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
El colegio al que acude su hija de 6 años ha dejado de aplicar por orden del gobierno catalán la norma del 25% en castellano, pero la lucha de este padre continúa. De hecho, Javier Pulido anima a participar en la manifestación que ha convocado este domingo en Barcelona la plataforma Escuela de Todos para exigir que el castellano tenga presencia en las aulas catalanas, como ha marcado la justicia. Y más cosas. Estamos a las puertas del último fin de semana del verano, con la gasolina en su nivel más bajo desde el pasado mes de enero. Aún así, pagamos un 22% más que el año pasado en el caso de la gasolina, mientras que en el caso del diésel llega al 50%. Hoy llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina nos cuesta cerca de 85 euros, 4 más que en enero, y si es gasóleo llega a los 94, lo que supone 20 euros de encarecimiento respecto al inicio del año. Inés Cardenal es la portavoz de la Asociación de Operadores de Petróleo.
No, la gasolina y el gasóleo cotizan en mercados internacionales, que son los que marcan el precio en el surtidor. Y desde la invasión de Ucrania por Rusia, pues la cotización del gasóleo ha subido mucho más que la de la gasolina, incluso mucho más que la del crudo.
Y muy pendientes también de Italia, donde al menos 10 personas han perdido la vida y 4 se encuentran desaparecidas por el fuerte temporal de lluvia que asola la zona centro del país, la región de las Marcas. Entre los desaparecidos hay al menos 2 menores. Uno de ellos estaba en el coche con su madre cuando le sorprendió la tromba de agua. La cifra puede aumentar en las próximas horas porque el temporal ha arrasado varias localidades. Y mientras en Londres continúan las colas para acceder a la capilla ardiente de la reina Isabel II, son casi 8 kilómetros y más de 14 horas de espera. A media mañana se ha tenido que cerrar el acceso al Parlamento, al menos hasta las 5 de la tarde, hora española, para poder descongestionar la zona. Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 16 de septiembre. Ya sabes que a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Tú me sondeas y me conoces. Cuando me siento me levanto, De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso.
Esto es Me sobrepasa, uno de los temas del quinto disco de Hakuna Group Music, Caos, que se va a presentar mañana en concierto en el Palacio Vistalegre Arena a las 9 de la noche. Canciones de temática variada que recogen distintas experiencias y vivencias. Jorge Labrador es uno de los componentes de este grupo.
Este sábado subiremos al escenario en Vistalegre para vivir cómo la vida, en mayúsculas, le da la armonía al caos de nuestras vidas. ¿Quién nos iba a decir que 8.000 personas nos iban a dar el regalazo de cantar y bailar a Dios, ¿no? Con nosotros, nuestro último disco, Caos. Es una locura. No dejaremos de querer hacer todo lo que está en nuestras manos para que vivan una gran fiesta. Y como no, pues dar alguna que otra sorpresa, ¿no?
Hakuna Group Music está compuesto por jóvenes que a través de su pasión por la música quieren contar al mundo una verdad que viven y llevan muy dentro. El grupo rompe los esquemas asociados a la música católica, siendo uno de los proyectos musicales más ambiciosos de nuestro país y dispuesto a convertirse en un referente a nivel mundial.
Creo que vivimos totalmente en el misterio. El misterio de lo que pueda pasar más allá, ¿no? Hacemos lo que se nos está poniendo delante y no ser indiferentes a ello, a la verdad y vivirla. Y nada, pues nos vemos en este sábado en Vistalegre para disfrutar, para vivir la alegría y dejarnos cautivar por ella.
Que la luz se haga noche en torno a mí. La noche es clara como el día. La tiniebla no es oscura para ti.
Pues eso, mañana a las 9 de la noche la presentación de Caos en el Palacio Vistalegre. A partir de las 9 de la noche con todas las entradas, 8.000 ya vendidas. Ahora a la 1:35 hablamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo de Mediodía COPE en este tercer viernes de septiembre. Comienzo contándote hoy un nombramiento. El arzobispo de Madrid ha nombrado al sacerdote Aitor de la Morena nuevo delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Sustituye a Manuel Barrios, quien actualmente es secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Nacido en Madrid, tiene 38 años, fue ordenado sacerdote en 2013. Estuvo en la parroquia Nuestra Señora del Aire, primero como diácono y luego como vicario parroquial, y fue formador del seminario menor, director del Colegio Arzobispal y de la Escuela Diocesana de Acólitos Apóstol San Juan. Después de estudiar teología en la Universidad San Dámaso, obtuvo un máster en literatura cristiana y clásica y en los últimos años ha cursado estudios de doctorado en ontología trinitaria en el Instituto Universitario Sofía de Florencia. Vamos con más asuntos. El seminario conciliar va a inaugurar el domingo las actividades del nuevo curso pastoral con un encuentro del cardenal Carlos Osoro con los alumnos, los formadores y directores espirituales de este centro formativo. El arzobispo de Madrid va a presidir a las 8:30 de la tarde el rezo de vísperas y después compartirá una cena con todos ellos. José Antonio Álvarez es el rector del seminario.
Este año iniciamos este curso con ese lema pastoral que nos propone el señor cardenal, a la misión, retornar a la alegría del Evangelio. Así queremos también que nuestros seminaristas vivan con alegría su vocación y como también una ayuda y un servicio a toda la Iglesia diocesana para vivir la alegría del Evangelio. Lo hacemos con 17 nuevos jóvenes que este año se incorporan a nuestro seminario, por lo que también damos gracias a Dios y pedimos por ellos, para que lo que el Señor ha iniciado, Él mismo lo lleve a término.
Te cuento que el proyecto Repara ha puesto en marcha una nueva edición del curso de formación online sobre atención y prevención de abusos que se va a impartir a través de la Escuela Diocesana de Evangelizadores, en el que se ofrecen herramientas para dar una primera respuesta adecuada a las personas que han sufrido abusos y para crear relaciones que eviten la existencia de nuevas formas de abuso en las instituciones. La próxima convocatoria arranca el 19 de octubre. Las inscripciones deben realizarse a través del correo inforepara@archimadrid.es antes del 10 de octubre. Miguel García Baró es el coordinador del proyecto Repara.
Animo mucho a todo el mundo a que se matricule en ese curso de formación. Podremos tener hasta 3 grupos de 25 personas. Es muy barato, se hace a distancia. Y luego en el mes de enero habrá un curso de profundización para quienes ya tengan cursos previos de formación. Enseguida también iniciaremos la aventura de unas jornadas de sensibilización que en las que iremos recorriendo muchos lugares de Madrid.
Más asuntos. Nuevo currículo de religión católica en diálogo con el perfil de salida de la LOMLOE. Es el tema que va a centrar las ponencias del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño, organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza en colaboración con el Colegio Profesional de la Educación, que va a tener lugar los días 19, 20, 21, 26 y 27 de septiembre en la sede del Colegio Profesional de la Educación en la calle Fuencarral. Todo ello, como recuerda el título, en el curso escolar en el que comienza la implantación del nuevo marco curricular de la LOMLOE. Carlos Esteban es el director de este curso.
Este nuevo currículo tiene algunas novedades pedagógicas para la clase de religión. Por ejemplo, plantea sus aprendizajes esenciales en las claves competenciales que la Unión Europea propone. Además, este currículo tiene novedades teológicas porque presenta los contenidos fundamentales teniendo en cuenta una teología que ha dialogado con la pedagogía y con la sociología. Así pues, el programa del curso explicará a los profesores estas novedades presentando sus claves antropológicas, bíblicas, teológicas y también didácticas.
Y un apunte más, la Basílica de San Francisco el Grande acoge hoy a las 8:15 de la tarde el concierto Música para Tres Almas, convocado con motivo del Día Internacional de la Paz, que se conmemora el 21 de septiembre. Va a ser ofrecido por el joven Ensemble Interreligioso Español, JOIRE, integrado por músicos y cantantes profesionales españoles, representantes de las tres religiones monoteístas abrahámicas. Este recital ha sido organizado por Arcoforum, organización para promover la cooperación, la tolerancia y el desarrollo intercultural e interreligioso, en colaboración con la Federación Española de Clubs y Centros UNESCO, la Vicaría de Pastoral Social e Innovación también de la Archidiócesis de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Levanta cada mañana la bandera de la ilusión. Ese es el lema de vida de Monseñor Sebastián Gallá, uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad, cuyo acto de apertura de la fase diocesana de su causa de canonización se ha abierto esta semana. Enseguida vamos a conocer todos los detalles de su vida y también los primeros pasos en su camino a los altares. Te cuento ya mismo todos los detalles en este espejo en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El sacerdote Vicente Rebollo ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Tarazona. Deja la archidiócesis de Burgos después de años dedicado a ella como vicario episcopal para asuntos económicos y ecónomo. Desde la Catedral de Santa María de la Huerta, ordenación episcopal de Vicente Rebollo como obispo de Tarazona. El sábado por la mañana en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda, web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Pilo no lo sé, Uhambenami, Sumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 16 de septiembre.
Algo que define también muy claramente a Sebastián Gallá es el celo evangelizador, y por eso es una figura tan actual, porque él vivía, su afán era evangelizar, llevar a las personas hasta Cristo. Su afán era también la santificación personal y arrastrar a los otros y ayudarles también a entrar por un camino de santidad. Es una figura muy actual y yo creo que es un referente, un gran ejemplo también de una humildad y de un amor a la Iglesia y de una fidelidad y de no quejarse nunca.
Escuchabas al arzobispo de Sevilla y conciliario nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien presentaba esta semana un breve perfil biográfico del siervo de Dios, Monseñor Sebastián Gallarriera, uno de los iniciadores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Pues invitaba a Monseñor Saiz Meneses a los cursillistas, además, a ser apóstoles del amor de Dios como Sebastián Gallá. El solemne acto de apertura, te decía, de la fase diocesana de su causa de canonización se abría esta semana en la parroquia Santa María del Pinar. Y vamos a saludar y hablar ya de todo ello con el secretario de la Fundación, Sebastián Gallá, coactora de la causa de canonización, con Eugenio Pérez Freire. Hola, Eugenio, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Encantado. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues igualmente. Oye, por completar esa semblanza que hacía Monseñor Saiz Meneses, ¿con qué te quedas tú? Danos un apunte sobre la vida de este hombre, de este mallorquín, que junto a otros jóvenes, entre ellos Eduardo Bonín, pusieron en marcha, ¿no?, este nuevo método evangelizador que ha cambiado la vida de tanta gente como es Cursillos de Cristiandad.
Bueno, Sebastián, como ya se ha dicho, era sacerdote. Viene de Mallorca y en el año 44 fundó la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de los Jóvenes de la Acción Católica. Uh-huh. Y allí con otros jóvenes y con el respaldo del obispo Hervás, pues hizo posible el nacimiento del método evangelizador que hoy conocemos como el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Sebastián, pues era un hombre, pues con un celo evangelizador, evidentemente, era un hombre muy cercano, muy brillante, muy inteligente, fue catedrático en Mallorca, en el seminario, fue un hombre pues con una gran capacidad de comunicación y al mismo tiempo también una persona muy cercana. Conectaba muchísimo con los jóvenes y sobre todo despertaba pues esta atracción, esta sensación de saberte querido, acompañado. Uh-huh. Es como fue un padre espiritual para todos los que le conocimos.
Uh-huh. El primer cursillo de Cristiandad se celebró en Mallorca en 1949. A Sebastián Gallá le gustaba recordar cada vez que concluía, de hecho, un cursillo, las palabras que le dijo Jesús a Natanael, ¿no? También uno de los primeros cursillistas, creo que Guillermo Estarellas, los definía como días de fuego y gracia. La verdad, Eugenio, que esto no ha cambiado en un ápice, ¿no? Siguen siendo los cursillos el punto de partida para vidas completamente renovadas, inundadas, ¿no?, del amor de Dios y urgidas a llevarlo al mundo. Vaya, que sigue siendo tan actual como el primer día.
Sí, en efecto. Es decir, los cursillos se están celebrando por todo el mundo, en los 5 continentes. Millones de personas desde hace décadas han vivido la experiencia del encuentro con Jesucristo a través de un cursillo de cristiandad. Y hoy esto sigue pasando en Madrid y sigue pasando en muchas otras diócesis de España y del resto del mundo. Hoy mismo pues se están celebrando pues el primer cursillo en Croacia. Hay un grupo de personas que vienen de Ucrania, que vienen de España y de otros países de Europa, pues están dando comienzo a la semilla evangelizadora de los cursillos. Y bueno, imagínate, y hace unos meses fue también en Ucrania. Sí,
bueno.
Es decir, que esto es un no
parar. Te hago una pregunta también más en torno a la vida, ¿no?, de este hombre. De sus restos mortales recibieron sepultura en el monasterio de San Honorato en Mallorca, pero claro, toda su vida giró en torno a los cursillos y estuvo muy vinculada además a la diócesis de Madrid. Aquí en el año 77 creó la Escuela de San Pablo y aquí fue responsable, sí, ¿no?, de la formación espiritual de los dirigentes de cursillos.
Sí, él fundó esta escuela con otros laicos allá por finales de los años 70 y bueno, ese fue el germen de una renovación del movimiento de cursillos en Madrid y se han celebrado decenas y decenas de cursillos desde entonces. Ha habido conversiones de todo tipo, personas pues que han recibido la vocación al sacerdocio a través de cursillos de cristiandad, personas pues que han encontrado también su vocación a vida matrimonial, etcétera. Es decir, la verdad es que ha sido pues una bendición y lo sigue siendo hoy en día, porque la figura de Sebastián aún a pesar de su muerte, en el año 2007, sigue estando viva dentro de la comunidad de cursillos de Madrid y de la Iglesia también aquí.
Uh-huh. Te hago una última. Yo decía que tú eres el secretario de la Fundación Sebastián Gaya, que es coactora de esta causa de canonización. Me imagino que habéis vivido con gran alegría, ¿no?, este momento, ¿no?, desde la Fundación todo este tiempo y luego ya esta gran noticia, que es la apertura de esta fase de canonización en su fase diocesana.
Sí, los que le conocimos pues siempre tuvimos la percepción de que tenía una vida heroica, ¿no?, en sus virtudes, pero es que la Iglesia pues lo está reconociendo, no solo por los que tuvimos el privilegio, ¿no?, la gracia de tratarlo, sino que hay ahora otras muchas personas que no han conocido a Sebastián, que se están encontrando con su vida, con su figura, con los frutos que ha dado a lo largo de toda su vida, y se está encontrando pues con una paternidad espiritual y con un modelo, incluso también para sacerdotes, como un modelo sacerdotal.
Claro.
Y esto, como digo, incluso después de su muerte, ¿no? Entonces, para nosotros es una bendición, y yo creo que también lo será para el movimiento de cursillos y para la Iglesia Universal, si Dios quiere.
Seguro que sí. Monseñor Said Meneses, que decía, nombre de comunión, que unía ejerciendo un liderazgo fuerte, a la par que discreto, desde una profunda humildad, la verdad que un auténtico precursor de la nueva evangelización. Eugenio Pérez Freire, secretario de la Fundación Sebastián Gaya, gracias por atendernos y ojalá pronto pues podamos seguir contando buenas noticias en ese camino de Monseñor Gaya hacia los altares. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, Mario. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 16 de septiembre.
La presencia, el estar, el vivir la gratuidad, el vivir un poco la generosidad y la entrega que Caritas en el día a día va realizando, pues ir construyendo esos espacios de acogida y de transformación. Y esa ha sido un poco como la pequeña reflexión y también la propuesta, pues para que podamos desde cada lugar ir haciendo nuestra tarea.
Es el sacerdote coordinador de Cáritas de la Vicaría 5, Santos Urías, que impartía ayer en Guadarrama la ponencia ¿Cuál es nuestra misión como Iglesia ante los desafíos de este curso? Durante la 23ª jornada de convivencia organizada por Cáritas Diocesana de Madrid con motivo del inicio de curso pastoral. Vamos a hablar de cómo discurre esa jornada y también cómo se presenta este complicado curso y en el que seguramente pues Cáritas va a ser, si cabe, más importante incluso que en años anteriores su labor. Vamos a saludar, digo, a la secretaria general de Cáritas Madrid, a Pilar Algarte. Hola, Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mario.
Bueno, septiembre es la primera de estas cuestas que, digo, todo apunta, va a depararnos este año complicado. Habláis en esas líneas maestras del nuevo curso de la necesidad, ¿no?, de ser esa obra social de la Iglesia, más si cabe. ¿Cómo lo afrontáis, Pilar, este año que a buen seguro, decía yo, va a traer dificultades en lo esencial para muchas personas?
Pues sí, es verdad que vemos ya y empezamos a notar en nuestras acogidas esas necesidades, pero ayer el cardenal nos invitaba a la esperanza, a la alegría, a compartir con nuestro testimonio el Evangelio y llegar a esas personas y, bueno, pues darles esa esperanza de que se puede salir, de que esto puede mejorar. Entonces sí que también no perdiendo la esperanza y la alegría y la creatividad de la que nos hablaba también Santos a la hora de dar respuesta a las necesidades que nos vayamos encontrando.
Hablabas tú de esas palabras de ayer del cardenal Osoro, también de las palabras de Santos Uría para ese nuevo curso, esa parábola además que nos propone el cardenal Osoro, conocida, que él prefiere llamar del Padre bueno y bondadoso. Precisamente ese es el afán, ¿no?, misionero, para llegar a los que están dentro, por supuesto, pero también a los que nunca entraron, decís, o a los que se marcharon, ¿no? Ese estilo de salir al encuentro del que lo necesita, ¿no? Eso es lo que se va a tratar, sobre todo, si cabe más, este año.
Sí, y este año, bueno, retomábamos un poquito acciones que teníamos ahí encima de la mesa, como es el trabajo con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de exclusión, el trabajo con nuestros mayores, el trabajo de atender a esas necesidades básicas y urgentes de las personas que nos están llegando, no solo de aquí, sino de otros países, que bueno, pues hemos visto en los últimos meses que tenemos ahí un reto. Y con lo que nos decía el cardenal ya hace unos días al Consejo General de Caritas Española, el Papa, que todo esto lo tenemos que hacer desde una acogida cálida, desde ese acompañamiento con las personas y, sobre todo, integrar a las personas en los distintos espacios y en nuestra vida, en nuestro día a día, que los hagamos protagonistas de sus procesos.
Claro. Y hablabas tú, fíjate, de los jóvenes. Tenemos que hablar también, claro, de las familias. Me da la sensación que van a ser dos colectivos en los que, bueno, pues a buen seguro habrá que centrarse muy especialmente este año. Es también, Pilar, esa otra cara de la crisis, ¿no? La espiral de la pobreza que hay que tratar de romper, ¿no? Y ante estas dos realidades tan importantes.
Sí, el tema de los jóvenes a nosotros nos preocupa mucho. Todos esos jóvenes, bueno, pues que han perdido la esperanza en el trabajo, en los estudios, en situarse, porque también hay chavales de fuera, no solo fuera de España, sino que llegas a Madrid en distintas circunstancias y encontrarles ese hueco, que yo creo que como Iglesia de Madrid, y el otro día estando con los jóvenes en la delegación, bueno, pues veíamos cómo abrir las puertas de la Iglesia a esos jóvenes que a veces han perdido esa esperanza. Y yo creo que ahí Cáritas también tiene mucho que hacer y que aportar. Y entre todos yo creo que tenemos que estar atentos, y aquí necesitamos un voluntariado joven también, para estar atentos y para que ellos, desde sus motivaciones, intuiciones, esperanzas, sus conocimientos, también nos ayuden, tanto a Cáritas como a la Iglesia, a saber dónde llegar y cómo llegar a ellos.
Ya no creo.
Porque eso también puede ser lo más difícil.
Claro. En este sentido, otro punto importante, me da la sensación que, para no caer, ¿no?, en la frustración y en la desesperanza de este tiempo difícil que puede venir, que va a venir seguramente, es el seguir trabajando pues en la formación, en la capacitación, ¿no?, y también en el tejer redes de solidaridad. Me imagino que todo esto también se va a potenciar bastante.
Sí. Y también el compartir las buenas prácticas entre todos. Ayer lo veíamos un poquito en el encuentro, que al final el compartir la buena práctica de lo que también nos salió mal. Uh-huh. En espacios de salir al encuentro, de acompañar, de formar, dices, bueno, pues es importante saber qué han hecho otros, qué les ha salido bien y qué les salió mal, para que lo podamos tener en cuenta, no empezar de cero. Uh-huh. Yo creo que entre todos tenemos que ir construyendo otra sociedad distinta con aprendizajes que hemos tenido en el pasado.
Está claro. Te hago una más. El año pasado fueron más de 100.000 personas atendidas. Tú hablabas ahora del voluntariado y en parte nos lo estabas, yo creo, anunciando, porque va a haber que estar con los ojos muy abiertos, ¿no?, para saberse adaptar a las demandas de esta crisis. Y me da que todos en nuestro entorno, Pilar, estamos llamados a ser parte activa de Cáritas, ¿verdad?
Pues sí. De una forma o de otra, sí que hablaba con Luis, el director, esta mañana. Uh-huh. Ese punto en el voluntariado, en el compromiso, cada uno desde lo que puede dar. Y desde, dice, bueno, pues un joven puede dar esto y una persona más mayor puede dar lo otro. Entre todos, conjugar lo que nuestros valores, nuestras virtudes, cada uno, nuestros tesoros. Que ahí está un poquito, cada uno puede hacer en su tiempo, con el que tenga, o con, bueno, pues un poquito poner esa esperanza de la que nos habla el cardenal, que tenemos que transmitir a las personas que atendemos.
Pues en un año, como decimos, en un contexto social y económico que se presenta complicado, desde luego va a ser fundamental esa solidaridad que acompañe, que integre, que hable, que mire y que esté cerca, como ha hecho siempre, como va a seguir haciendo a buen seguro Cáritas Madrid. Pilar Algarte, secretaria general de Cáritas Madrid, como siempre, gracias por atendernos y seguro que vamos hablando a lo largo del año. Un abrazo muy fuerte.
Las puertas abiertas para todos los que necesiten.
Claro que sí. Muchas gracias. Pues ahora otra Pilar, en este caso García Muñiz, sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 16 de septiembre. Nosotros ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El protagonista de la siguiente historia no quiere dar su nombre. Nació en un pequeño pueblo andaluz hace 61 años, en una familia desestructurada. Su madre era alcohólica, su padre trabajaba todo el día fuera de casa y los gritos y las peleas eran la tónica habitual de todas las noches. A sus 14 años abandonó su casa, huyó hasta Madrid y se juntó con otros chicos que lo animaron a pasar droga para ganarse un dinero. Esos ambientes con el tiempo acabaron siendo un problema.
Un día no tienes paga y entonces tienes que pagarle a los capos, digamos, a los que venden, ¿no? Y sí, tuve que salir una vez por la puerta del bar de atrás donde yo trabajaba porque me amenazaron con pistolas y todo, que si no pagaba te pegaban dos tiros, ¿no? Estaba en busca y captura, pero yo no sabía ni lo que era eso.
Son cosas que pasan cuando uno está sin familia, sin amigos y sin trabajo desde los 14 años y se dedica al trapicheo. La policía lo cogió en varias ocasiones y terminó pasando 10 años en la cárcel modelo de Barcelona, donde conoció a los mercedarios, una orden religiosa que acompaña a los presos en varias comunidades, en Aragón, en Cataluña, en Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Ellos los visitan en los centros penitenciarios, les hacen un seguimiento y les ofrecen pisos de acogida para pasar los permisos en compañía. Nuestro protagonista ya está cerca de la edad de jubilación y pasa su tiempo ayudando en los hogares de acogida que tiene la orden en Barcelona. Es su forma de agradecer todo lo que ellos hicieron antes por él. Son las